cosa es, fíjense bien, cuando no estamos dispuestos a glorificar a Dios. ¿Sí? Y esta idea la hemos analizado muchas veces. Vean el texto en Romanos 1, en el versículo 21, en su análisis del mismo asunto en una forma histórica y teológica, el apóstol dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sí? Ni siquiera le dieron las gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Exactamente la brujería o el hechizo que vimos hace 8 días, estamos usando esas palabras en forma simbólica, en forma espiritual, exactamente el efecto que esto tuvo en la vida de Jonás. Pero el primer punto, no le glorificaron como a Dios. Cuando una persona no está dispuesta a glorificar a Dios, entonces terminará glorificando a otras cosas. Ese es el asunto. Porque glorificar a Dios es una parte esencial de la adoración verdadera. Y el hombre fue hecho para adorar a alguien. Y si no adora y no glorifica a Dios, terminará, como vamos a ver, glorificando a otras cosas o a otras personas en su lugar. Pero el punto, el primer punto, glorificar a Dios significa darle su lugar. Es una idea muy amplia, la hemos tratado muchas veces. Significa reconocer la verdad acerca de Dios, la gloria de su ser, su naturaleza, sus atributos. Es un argumento que la Biblia trata de principio a fin. Pero vean con mucha atención, esta persona, la persona que cae en esta idolatría, desde un principio es una persona indispuesta a glorificar a Dios. Esto lo podemos decir de una forma muy sencilla. No le quiere dar a Dios su lugar. El lugar que le corresponde, ¿sí? No le quiere dar a su creador el lugar que le toca a su creador, ¿sí? No quiere que Dios sea glorificado en su vida. Eso es lo que el texto dice. Es un análisis, lo hemos escuchado muchas veces, en donde hay otros puntos metidos de por medio. Pero si no le queremos dar su lugar a Dios, terminaremos dando ese lugar a alguien o algo, ¿sí? En su lugar, o sea, en lugar de él, en lugar de Dios. Y esto quiere decir que nos volveremos a algún ídolo. Y esto puede tener, como vamos a ver más adelante, muchas causas o motivos, ¿no? El punto no lo vamos a ver por el momento, pero muchas veces es algo muy sencillo. Es lo que vemos en el caso de Jonás. Glorificar a Dios significaría para Jonás, hubiera significado para Jonás no tener ningún control sobre, solamente desde la perspectiva de su oficio profético, sobre su misión como profeta y los resultados de su ministerio en Nínive. Pero Jonás quería tener el control, como todos los seres humanos nos gustaría tenerlo. Y cuando no queremos glorificar a Dios y nos volvemos a algún ídolo, frecuentemente la causa se encuentra en lo que acabamos de decir, es la causa, ¿no? Nos gustaría tener ese control. Y a fin de cuentas terminamos dando a ese ídolo, a esa cosa que ya está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Le damos al ídolo más importancia, más atención, más tiempo, más entrega, ¿sí?, que a Dios. A Dios no le queremos dar su lugar, que siempre tendría que ser el primer lugar, ¿sí? Esto es lo que está resumido en los primeros 3 mandamientos en la ley moral de Dios. No le queremos dar el primer lugar, ¿sí?, y él tendría que contentarse con menos, ¿sí? Tiene que aceptarlo, si no sea algo menos. Algunas personas le quieren dar lo mínimo, las migajas y nada más. Pero es algo que está sucediendo en su corazón. Por un lado, no están dispuestas a darle su lugar, ¿sí? Y esto de no glorificar a Dios es el pecado más grave que un ser humano puede cometer. Esas personas, no, yo no soy ladrón, y no soy mentiroso, y no soy asesino, y no soy... Y tienen la lista de su supuesta justicia negativa y comparativa, comparándose a sí mismas con los demás y siempre encontrando a personas peores. Pero si fuéramos a usar esta regla de si han glorificado a Dios con sus vidas, de si quieren glorificar a Dios, ¿sí? Y darle a su Creador el lugar que le corresponde en su corazón y en sus vidas, podríamos ver de inmediato su gravísimo pecado. Porque esto significa a la vez elevar otras cosas. Elevamos otras cosas o otras personas por encima de Dios, ¿sí? Por un lado, no le damos a Él el lugar que le corresponde. Por otro lado, les damos a estas otras cosas o personas un lugar que no les corresponde. Y esto es el punto en el versículo 25 cuando dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Guarden en mente el texto, lo vamos a citar en unos momentos más. Honrando y sirviendo, esto es adoración, ¿sí? Honrar y servir es adorar. Incluso estas son palabras sinónimas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para decir adorar. Entonces, adorando a las criaturas, aunque se traduce mejor la creación, las criaturas que se mencionan aquí en la versión antigua, la palabra criaturas, es una referencia a las cosas creadas, que forman una parte de la creación, pero vamos a citarlo así, adorando la creación o las cosas creadas en lugar del Creador, ¿sí? Y estas cosas comienzan a ocupar el lugar de Dios en el corazón de la persona. La criatura en vez del Creador, ¿sí? Y esto sucede, lo vuelvo a decir, en el corazón. Esto lo citamos en la serie sobre los ídolos, lo veremos si no se nos acaba el tiempo, en Ezequiel 14. Estos hombres, decía Jehová, que han puesto sus ídolos en su corazón, ocupando mi lugar, es exactamente lo mismo. Estas cosas comienzan a dominar nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, el corazón, ¿no? Mente, intelecto, emoción, anhelos y deseos, volición, la voluntad. Esa es la frase, ¿no?, que usamos siempre para hablar del corazón. Entonces, el primer paso, no queremos glorificar a Dios. El segundo paso, o síntoma, o evidencia de esta idolatría, cuando comenzamos a vivir como este texto lo dice, y como lo vemos tan claramente con Jonás, en base a una mentira, ¿sí? El texto dice, acabamos de leerlo, los cuales cambiar es el cambalache, mudar, poner un lugar, una cosa en lugar de otra cosa, es el hecho de sustituir o poner en lugar de Dios la ilusión, la vanidad ilusoria, el ídolo, que es, según el texto, la mentira. Ustedes se acuerdan en nuestros estudios sobre el segundo mandamiento, cómo Dios se opone a todos los ídolos, porque siempre, esto es a nivel religioso, a nivel espiritual, enseñan mentiras. Él mismo lo dice. Enseñan gravísimos errores, ¿no? Hay una mentira metida de por medio en toda forma de idolatría, comenzando con la religiosa, pero aquí lo que estamos viendo es la persona que le ha dado al ídolo el lugar que le corresponde a Dios en su vida, está viviendo una mentira. Vive en base a la mentira. Y la mentira, aquí podríamos dedicar una serie de estudios a las subdivisiones, ¿no?, en relación con esta mentira. En síntesis, ya sabemos de qué se trata. La persona consciente o inconscientemente, en su acto de adoración, habiendo tomado la decisión de honrar y servir a esa cosa, o puede ser hasta una persona, ya ustedes lo saben, en lugar de Dios, terminará atribuyéndole a su ídolo algunas de las cualidades y los atributos que le pertenecen a Dios, como lo hicieron con la creación, en la idolatría, el panteísmo en el mundo antiguo, ¿no? Atribuyéndole a la misma creación cualidades y atributos que le pertenecían y que siempre le han pertenecido exclusivamente a Dios. Pero lo vuelvo a decir, esto sucede en el corazón, en la perspectiva, en la, vamos a decir, cosmovisión de la persona. Vean con mucha atención el punto aquí. Cuando comenzamos a usar un lenguaje que le pertenece exclusivamente a Dios, para definir la relación que tenemos con nuestro ídolo, con nuestra ilusión, ¿sí? Cuando, para decirlo en términos fáciles de entender, cuando nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras necesidades reales o creadas, nuestras expectativas, cuando todo ese paquete comienza a centrarse en algún ídolo o vanidad ilusoria, hay un gravísimo error y una gran mentira metida de por medio en el asunto. Lo vemos con Jonás, lo vuelvo a decir, viendo su comportamiento. Podemos ver con tan, podemos ver con una actitud tan crítica, es lo que quiero decir, a Jonás, su vanidad ilusoria que ha tomado lugar de Dios en su vida, hasta el punto en que su razón de ser, ¿sí?, todo está centrado en esa vanidad ilusoria. Lo vemos. Y nos preguntábamos ya varias veces, ¿no sería capaz Jonás de hasta de suicidarse en base a esa mentira? ¿Sí? Ahora bien, con mucha atención el punto. Esta mentira que está metida de por medio en el asunto, lo vuelvo a decir, consiste de lo que ya sabemos, de que alguien o algo es o sea capaz, ¿sí?, de dar valor, propósito, satisfacción o algo, ¿sí?, lo que estamos buscando a nuestras vidas. La mentira consiste de la creencia, ¿no?, que ya hemos visto en estudios anteriores. El ídolo cumplirá con mis esperanzas, cumplirá con mis expectativas, ¿sí?, cumplirá con mis necesidades, cumplirá con mis deseos. Y miramos al ídolo esperando que cumpla, ¿sí? Tenemos nuestros ojos puestos en la vanidad ilusoria, esperando que es una falacia, es una mentira de principio a fin, pero le hemos dado nuestra confianza. Pero la confianza que le hemos depositado a esta cosa o persona que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón es confianza falsa. ¿Sí? Hemos puesto nuestras esperanzas, pero otra vez es forzosamente la esperanza, es falsa. Todas las expectativas de igual manera falsas. Se trata de una mentira de principio a fin, es un engaño en que nos hemos metido. Y esta fórmula, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es en síntesis lo que estábamos diciendo. Cuando le damos a cualquier cosa el lugar que le corresponde a nuestro Creador, ya estamos metidos de por medio en una mentira, ¿sí?, en un engaño. Y en el caso de Jonás, se trata de un tipo de autoengaño, y es igual con la mayoría de estos casos. Ahora, el punto, no queremos glorificar a Dios. Le hemos dado lugar a esta mentira y estamos viviendo en base a la mentira. Ahora, tercero, ahora bien, con mucha atención, esto lo vimos hace 8 días. Por fin, somos dominados, hasta esclavizados, sujetos a servidumbre por esta cosa. Y el punto aquí es crucial porque lo que sucede, lo vuelvo a repetir, lo vimos hace 8 días, es que se nos es muy difícil desenredarnos de esta trampa, librarnos, ¿no?, del problema en que nos hemos metido. No podemos librarnos de esta servidumbre. Y terminamos en una forma fea siendo los esclavos, ¿sí?, de nuestra ilusión. De tal modo que el ídolo comienza a exigir lealtad, ¿sí?, exigir entrega, exigir servicio, adoración, exigir, ¿sí?, nuestra entrega de corazón. O, para decirlo en otras palabras, termina enseñoreándose de nosotros, ejerciendo señorío sobre nosotros. Esto lo vuelvo a decir, Jonás es nuestra gran ilustración aquí. Jonás, ¿sí?, en base a su amor por su patria, ¿sí?, y en base al temor de lo que sucedería con su país, y en base a sus sueños y anhelos que estaban centrados en su papel y su oficio como profeta de Jehová y su imagen pública, Jonás termina tan esclavizado por este paquete como para no poder librarse, salvo por la vía del suicidio. ¿No? Y la persona terminará así, esclavizada por su ídolo. Y el ídolo le va a decir siempre, tienes que obedecer, tienes que cumplir con mis exigencias, tienes que cumplir con mis demandas. Lo vimos en la idolatría antigua, ¿no? En el segundo mandamiento y la idolatría moderna, que no ha cambiado, salvo en forma externa. Pero los mismos principios están operando en ambos casos. Ahora, en cuarto lugar, ese control que el ídolo tiene sobre nosotros, en base a la mentira, todo debido a que no queremos glorificar a Dios y darle el lugar que a Él le corresponde. Ahora vean, todo este paquete es algo bien arraigado. Lo vimos en Santiago hace 8 días, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras... Aquí vamos a usar la palabra que algunos teólogos dicen... Es un debate que corresponde a la palabra ídolo en el Antiguo Testamento, concupiscencia. ¿Sí? Se traduce pasión desordenada, deseos que están fuera de orden, es lo que quiere decir, deseos perversos, ¿sí?, concupiscencias. Ahora, esta fórmula, no pierdan de vista Romanos, en un momento vamos a volver a Jonás, la conocemos en la primera epístola de Juan, en donde la fórmula es la tan conocida, la triple fórmula, ¿no? La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la tercera cosa en la lista, la soberbia, ¿sí?, la vanagloria en algunas versiones de la vida. Estamos citando en Primera de Juan, en el versículo 15, cuando dice que no ames al mundo, ¿no? Y luego en el versículo 16 se refiere a la concupiscencia de los ojos, ¿sí?, la concupiscencia de la carne. Esa es la palabra, concupiscencia. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, se refiere a deseos, se refiere a anhelos, ¿no? Es el mismo argumento en Santiago 1, cada uno es atraído, seducido, atrapado, vencido por su propia concupiscencia, por su propio deseo, ¿sí?, por sus propios anhelos, por sus deseos desordenados. Esa es la idea. Ahora, en esta fórmula, tenemos un punto crucial en este asunto. Porque estos deseos pueden ser y frecuentemente son legítimos. ¿Sí? Incluso naturales, incluso en gran medida, deseos que Dios mismo nos ha dado, ¿sí? O deseos legítimos que Dios mismo ha puesto en los seres humanos, ¿sí? Y la idea aquí es... Y el tiempo se nos está yendo aquí y no vamos a detenernos para hacer todas las distinciones. Pero la palabra concupiscencia simplemente es la clave aquí. Ese deseo que se convierte en algo fuera de orden, ¿no? Estos deseos que quieren controlar y dominar o esclavizarnos son el punto crucial aquí. Frecuentemente la frase deseos o concupiscencias de la carne se refiere a los deseos que son apetitos normales y naturales del cuerpo. ¿Sí? incluyendo lo que vamos a ver en un momento, el deseo de comer, los deseos sexuales, el deseo de sentir el placer. Es toda una lista de puntos que se relacionan con la fisiología, el funcionamiento del cuerpo. Y normalmente este paquete de las concupiscencias de la carne se relaciona con la sensualidad de este cuerpo. Y no estamos usando la palabra sensualidad simplemente para hablar de algo sexual. Ahora, además, cuando se refiere a los deseos o concupiscencias de los ojos, ¿no? Hay un vínculo íntimo entre estas dos cosas. Se refiere a algo más que físico, fisiológico, algo no, mental, intelectual, ¿no? Y el punto es, sin discutirlo a fondo, lo que pensamos, lo que sucede con nuestra imaginación, con nuestra mente, y hay profundos deseos arraigados a nivel mental y intelectual en el corazón humano, ¿no? Y la idea es simplemente mirando, simplemente viendo, ¿no? Hemos citado tantas veces el hecho de que Eva vio el fruto, ¿no? Acán vio un manto babilónico muy bueno. David vio una mujer desnuda que se estaba bañando al mediodía en la azotea de su casa. Y el hecho de ver ciertas cosas, cualquier cosa atractiva desde nuestra perspectiva, y nuestra perspectiva es controlada por estos profundos deseos, anhelos y concupiscencias, provoca en nosotros un problema. ¿Sí? El hecho de ver, ¿sí?, ciertas cosas, o sentir físicamente ciertos placeres, o probar ciertos alimentos, ¿no? Esto es la fórmula. Ahora, aquí no vamos a decir más sobre esta distinción. Pero quiero ilustrar el punto en la siguiente forma. El Nuevo Testamento habla de estos deseos y anhelos diciendo que la avaricia es idolatría. Luego, la codicia es idolatría. Vinculando todo esto con el hecho de que la persona no quiere glorificar a Dios, ¿sí? Está viviendo en base a una mentira. Ha llegado a ser el esclavo de estos deseos y anhelos que se han convertido en actos de idolatría. Efesios 5, Colosenses 3, lo vuelvo a decir. La avaricia, que es un aspecto de este mismo paquete de deseos, es idolatría, ¿sí? La codicia es idolatría. Muchas personas no entienden cómo esto funciona, entonces lo vamos a ilustrar. Y la ilustración, no quiero que sea mal entendida, pero proviene de Filipenses 3, en donde Pablo habla de personas cuyo vientre, estómago, es, y la palabra es minúscula, Dios. Cuyo vientre o estómago es su Dios, ¿sí? Ahora, la ilustración es tremenda porque es fácil de entender. La ilustración está basada en algo biológico y físico que sucede en el cuerpo. Hambre, ¿sí? Tenemos hambre. El hambre, ¿is that right? El hambre, el deseo de comer, la necesidad física, biológica, ¿no? De comer. Una necesidad tan básica. Misteriosamente, nadie debe perder de vista, sin discutir, no fue ninguna manzana, pero el fruto en el jardín de Edén tenía el propósito de satisfacer la necesidad de comer, hambre, ¿no? Algo biológico y físico, inicialmente eso y nada más. Estaba ahí algo que la mujer quería probar, comer. Pero esta necesidad tan básica, vean, estamos con el cuarto punto, estamos analizando síntomas y evidencias de esta idolatría, vean lo que sucede. La necesidad de comer para muchas personas se convierte en una obsesión, en algo desordenado, en algo fuera de lugar, ¿sí? En una forma abierta de idolatría, si se percatan de la realidad o no. Porque, escuchen bien lo que está metido de por medio, en la necesidad biológica física de comer, ¿sí?, encontramos algo que nos puede proporcionar gusto, deleite, satisfacción, ¿sí? Placer. Incluso algunos creen poder. Y esto lo vemos en la idolatría antigua, porque todo dependía de si estabas comiendo simplemente la sangre, o las entrañas, o el cerebro de tu enemigo, o el corazón de tu enemigo. Poder, es lo que decían. Pero ¿cómo llegaron de su necesidad tan básica de comer al canibalismo? Algo que puede proporcionar gusto, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Hasta el extremo de consuelo emocional. Hay toda esta escuela psicológica moderna, en el primer mundo por lo menos, en donde tienen ahí libros completos que explican la relación emocional que existe entre todas las distintas clases de comida y los problemas psicológicos y emocionales de la gente. Y cómo la gente, en vez de tomar su pastilla o su medicamento, encuentra consuelo comiendo. Consuelo emocional, ¿sí? Satisfacción. Hay una receta para la gente que le hace falta seguridad y confianza. Estos son los alimentos que ha de consumir. Y algo natural, algo necesario, algo inocente, entre comillas, una necesidad básica de la vida, se ha convertido en algo que no es. Se ha convertido incluso en algo que puede provocar disgusto, enojo, irritación. ¿Sí? ¿Nunca han visto un berrinche en el restaurante? ¿No? ¿Nunca han visto un berrinche en la cocina, en la casa? ¿O sentados a la mesa? Enojo. O sumo placer y deleite. Y es algo misterioso. Estamos hablando de este cuarto punto. Todo relacionado con la comida, vean la lista. Su sabor, eso viene en primer lugar. Su sabor, sí, hay que probar, a ver cómo sabe. Su textura, ¿sí? Su preparación. ¿Sí? Por eso hay tantas cadenas de tacos y hamburguesas. Su preparación. ¿Sí? Vean su costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? El lugar en donde lo vamos a comer. Ah, ¿qué es lo que vamos a comer? Eso es una cosa. ¿Cuánto vamos a pagar? Eso es otra cosa. ¿En dónde se relacionan los primeros dos puntos? Con el lugar en donde vamos a comer. El ambiente creado a la hora de sentarnos en la mesa. Y el efecto, vean lo que estamos diciendo. No hemos dejado el cuarto punto. El efecto psicológico que todo esto tiene sobre nosotros. Hay una relación emocional, psicológica, que todos nosotros tenemos con la comida. Mi esposa lo sabe. Un poco después del desayuno le pregunto, what's on the docket? O sea, le estoy preguntando sobre el menú del día de hoy, ¿sí? Y dependiendo de lo que me dice, ¿sí? Y ahí voy a encerrarme en mi oficina algunas horas. Y si me dijo algo que me agradó muchísimo, ¿sí? Ahí está flotando en mi mente. Mientras que estoy trabajando, ¿no? Estoy pensando acerca de, ya casi es tiempo de comer, ¿no? Escuchan. Hay una relación emocional, psicológica y para muchas personas idólatra con la comida. Es una ilustración de lo que estamos diciendo. Aquí es un medio, necesidad básica de la vida, que se ha convertido para muchas personas en un fin. Y vean cuando hablo de idolatría. Estas personas que todos nosotros nos ha sucedido, frecuentemente comemos demasiado. O comemos cosas que nos hacen daño. ¿Sí? Cosas que el médico, ¿sí?, nos dijo que no. O comemos cosas las que no deberíamos de comer o las que deberíamos comer. ¿Sí? No. No. No, lo que me dijeron en el hospital, no lo voy a comer. ¿Sí? Y vean la relación idólatra en todo esto. Muchísimas personas caen en la trampa, gastamos excesivamente. Estábamos viendo hace poco uno de esos hoteles en Dubái, $500, ¿sí? Por una copa de vino. $500 en Dubái, en el Medio Oriente. Esto es uno de los países petroleros más ricos del mundo. Gastamos excesivamente. Pero podríamos continuar aquí. No debemos perder de vista lo que estamos diciendo. Algo legítimo que se puede convertir en algo malo, dañino, pecaminoso incluso, pasiones desordenadas metidas de por medio, en algo tan sencillo, inofensivo o inocente como el comer y beber. Sí, así es. Así puede suceder. Pero lo mismo puede suceder con cualquier deseo legítimo. ¿Sí? El deseo de parte de Jonás de ver un avivamiento no en Nínive, sino en Israel, perfectamente legítimo. ¿Sí? El deseo de ver a los enemigos de su pueblo aplastados y borrados de la faz de la... completamente legítimo también. Eran enemigos hasta la muerte. Eran pobres paganos, ¿sí? Idólatras, malvados. Pero lo mismo puede suceder con cualquier deseo legítimo. El deseo de casarnos, ¿cuántos casos conocemos? No quieren preguntarme a mí. De jóvenes, jovencitas, que por su afán de casarse, manipulan todo el asunto, ¿no? Si dicen ser creyentes, están dispuestos a convertir a cualquier pagano en un creyente potencial con el fin de casarse. Si sus padres, las circunstancias, lo vimos con esto del encaprichamiento, todo lo que cualquier persona con uso de su razón puede ver acerca de los problemas potenciales y el por qué no les conviene casarse por lo menos con esa persona o por lo menos ahora o por lo menos en estas circunstancias. Pero ese deseo, ese profundo anhelo, ¿sí?, se convierte en un ídolo. De igual manera como otro deseo que está metido de por medio en los mismos asuntos, el deseo de ser amados, ¿sí?, de ser aceptados y queridos por los demás, puede convertirse en una ilusión, en una vanidad ilusoria, como el deseo de disfrutar la intimidad sexual fuera del contexto del matrimonio, puede convertirse en una receta para morir, ¿sí?, prematuramente, en algunos casos, ¿sí? De igual manera como cualquier deseo legítimo, el deseo de tener éxito, el deseo de encontrar propósito y significado en la vida, el deseo de ver que nuestros hijos prosperan, el deseo, pongo en la lista, el deseo de ver en un sentido espiritual que nuestra familia entera sea convertida, el deseo de ser cómodos, algo tan sencillo como el deseo de divertirnos, como el deseo de disfrutar de la vida, como el deseo de tener seguridad y protección. Vean lo que estamos diciendo, incluyendo aquí el deseo de tener salud. ¿Sí? El deseo de tener un cuerpo sano. O, eso tiene una lista de subdivisiones. Simplemente digo, esto les ha llevado a una muchedumbre de personas a la locura. Algunas personas les conduce a no comer nada. Los bulémicos, ¿no? A otras personas les conduce a comer demasiado. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Cualquier deseo, ¿sí? Aquí vamos a cortar la lista. Puede convertirse en un problema. Porque estos son los deseos son lo que el enemigo de nuestras almas utiliza para esclavizarnos, engañarnos, ¿sí? Y motivarnos a seguir en nuestra indisposición de glorificar a Dios. Pero ahora vamos más lejos. El tiempo se nos está yendo, ya nos detuvimos demasiado ahí. Escuchen ahora lo que sucede aquí. Lo que vamos a hacer rápidamente es, ahora les pido que tengan paciencia, analizar ahora con otra lista, aquí vamos a poner las letras, algunos puntos importantes. Fíjense bien en estos puntos. El corazón humano se encuentra lleno de concupiscencias. Es por eso que lo vimos, no es una fábrica de ídolos. Hay en nuestros corazones una muchedumbre de cosas, ¿sí? Temores, expectativas, supuestas necesidades de todo tipo. La lista es interminable, pero el punto aquí es todas estas cosas son egoístas. Eso es lo que vimos hace 8 días. Puras cosas egoístas, ¿sí? El ego, ¿sí? El egoísmo está metido de por medio en la manipulación de estos deseos. Primero. Segundo, vivimos todos nosotros rodeados por la feria de vanidades. Y la feria de vanidades, que nos rodea, escuchen con mucha atención, es una parte crucial del problema. El famosísimo libro El Progreso del Peregrino tiene estos comentarios sobre la feria de vanidades. Esta feria de vanidades, hay muchas ferias de vanidades, se encuentra en nuestra ciudad, se encuentra en nuestro municipio, se encuentra en nuestra vecindad. Y en esta feria de vanidades, escuchan, hay fabricantes de ídolos. En esta feria de vanidades hay aquellos que se dedican constantemente a la fabricación de ídolos e ilusiones. Y al mismo tiempo, en esta misma feria de vanidades, hay muchos vendedores de ídolos y vanidades. De igual manera como muchos compradores de ídolos y vanidades, ¿no? Y en esta feria de vanidades nos ofrecen todo lo que el corazón humano pudiera desear. Y en su libro, aquí lo voy a citar, ¿no? Cuando habló de esta feria llamada vanidad, la feria de vanidades, y dijo que todos los que pasan por el desierto de este mundo, los peregrinos, tienen que pasar por esta feria de vanidades, dijo, y estoy citando ahora sus palabras, esta feria no es moderna, sino muy antigua. Su origen es diabólico. ¿Sí? Y luego dijo que todos los que están ahí en esta feria para vender toda clase de vanidades. ¿Sí? Y que la feria dura todo el año. Y las mercancías que se encuentran en la feria son, escuchen la lista, casas, terrenos, comercios, destinos, honores, ascensos, títulos, países, reinos, placeres, concupiscencias, deleites de todas clases. Y luego en la subdivisión, como son esposas, maridos, hijos, amos, criados, rameras, vidas, sangre, cuerpos y almas se encuentran en venta, así lo dijo, ¿sí? Plata, oro, perlas, piedras preciosas, y quién sabe qué más, dijo. Y luego habló de que en esta feria de vanidades tú puedes ver en cualquier día, en cualquier fecha, robos, adulterios, asesinatos, ¿sí? Y más cosas. El punto, todos estos deseos están centrados en el ego, el egoísmo del corazón humano caído. Y misteriosamente se encuentra en la feria de vanidades todo lo que esta persona pudiera desear. Estas vanidades nos proporcionan mucha motivación. La motivación principal de la mayoría de las personas que nos rodean se encuentra en esta feria de vanidades. Estas vanidades proporcionan muchísima motivación porque nos ofrecen estos ídolos vanos, ¿sí?, para satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Sea felicidad, sea contentamiento, sea libertad, pongan la lista. Y los vendedores en la feria son expertos en manipular, engañar, presionar, impulsar, atrapar, ¿sí?, a los compradores de estas mercancías, manipulando a la gente en base a este punto, ¿sí? Son manipuladas, motivadas para satisfacer sus deseos egoístas. Y misteriosamente, prácticamente todo lo que se vende en la feria de vanidades, a fin de cuentas, resulta tener un precio altísimo. Los productos son muy caros en esta feria de vanidades, excesivamente caros. Y la pregunta en la boca de cada vendedor, a los que van pasando por la feria de vanidades, ¿cuánto quieres pagar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a pagar para comprar sus mercancías? Aquí no estamos hablando en contra de comprar y vender o... No. Capitalismo, no. Olvídense, no estamos metiéndonos en estas cuestiones. Estamos hablando de cómo esto funciona, evidencias y síntomas, ¿no? Y ahora vean, los vendedores nos están ofreciendo de principio a fin estas mismas promesas falsas, ¿sí?, mentiras, ¿sí?, y nos dejamos convencer. A veces no es muy difícil, es tan fácil convencernos, ¿sí? A veces es tan fácil porque en nuestro corazón hay muchos deseos, muchos anhelos, muchas ilusiones. Estamos predispuestos a creer todo lo que nos dicen, ¿no?, todo lo que nos digan. Hay una predisposición. Salimos a comprar sus mercancías y ya antes de salirnos de la casa ya tenemos todo listo para pagar. La predisposición, ¿sí? Y creemos sus mentiras. Y luego, vean lo que sucede. Nuestra percepción o perspectiva de la vida queda afectada por todo esto. Nuestra percepción del bien y el mal, completamente distorsionada. Perdemos la capacidad de discernir, la capacidad de juzgar, ¿sí? Y terminamos equivocándonos, comprando cosas que no nos sirvan o que no necesitábamos. Y los ídolos siempre funcionan así. Afectan la perspectiva de la persona para que su definición del bien y el mal. Eso sucede con Jonás. Lo bueno es lo que yo digo, lo malo es lo que Jehová quiere hacer aquí. Esto sucedió con Eva en el jardín de Edén. Se me hace bueno, agradable, codiciable, deseable, ¿sí? Para alcanzar la motivación de Eva, ¿no? Sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Perdemos la capacidad de discernir entre el verdadero bien, entre el mal y entre el bienestar y la miseria. Nos equivocamos. Hacemos decisiones en base a esta perspectiva errónea de las cosas, ¿no? Nos equivocamos. Pero lo peor de este asunto es lo que ya hemos visto. Nos quedamos emocionalmente, psicológicamente atrapados. Y comenzamos a reaccionar en este cuadro, en este contexto, en base a emociones. ¿Sí? Esto es lo que vemos en Jonás. Dios trata de razonar con Jonás. Jonás no entiende sus palabras. Dios le obliga a contestar. Jonás no puede contestar. Dios le pregunta si tiene razón. Y Jonás dice, creo que sí. Claro que tengo razón. Pero su reacción es emocional, psicológica. ¿Sí? Jonás no puede aceptar la realidad. No quiere aceptar la verdad. No quiere doblegarse. Y esto es lo que sucede cuando una persona ve en la progresión, no quiere glorificar a Dios, ¿sí? Comienza a creer mentiras, termina siendo esclavizada por estas mentiras. Sus propios deseos y anhelos están controlando todo esto de principio a fin. Son deseos egoístas. En la feria de vanidades le dicen que todos estos deseos tienen que satisfacerse. No son deseos, son necesidades. ¿Sí? Y si no se cumplan, se va a meter en toda una serie de problemas emocionales y psicológicos. Y en base a esta motivación, la persona se deja llevar, se deja convencer. Pierde la capacidad de discernir. Y luego termina emocional y psicológicamente esclavizada por ese Dios. Eso es lo que vimos en la serie sobre los ídolos. Dios minúscula. O sea, Dios con la letra aquí minúscula al principio. No es Dios el verdadero, es el ídolo que ha tomado el lugar de Dios. Es Ezequiel 14. Estos hombres que han puesto sus ídolos en su corazón, en mi lugar, dijo, yo les voy a contestar en conformidad con sus ídolos. Y cuando vienen a consultarme, yo voy a dejar que su ídolo dé la respuesta. Conocemos el texto. Entonces ahora, habiendo resumido y analizado un poco más este asunto el día de hoy, ahora vamos a las consecuencias, ¿sí? Y por fin, el remedio para concluir. Ahora, rápidamente, algunas consecuencias de todo este paquete las vemos en la vida de Jonás, ¿sí? Estas ilusiones terminan esclavizándonos, ¿sí? Hay una fórmula aquí. Mientan, ¿sí? Primero, nos esclavizan. Segundo, y tercero, ahora vean, nos matan. ¿Sí? Tres cosas. Estas ilusiones, lo vuelvo a repetir, nos engañan, nos esclavizan y nos matan. Los ídolos mienten, esclavizan y matan a sus víctimas. Ahora, ¿en dónde hemos escuchado de esto? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca de aquel que es el jefe de ventas en la feria de vanidades? ¿Qué es lo que nos dijo acerca de aquel gran comerciante, ¿no? Que reina en esta feria de vanidades y controla a sus vendedores y utiliza hasta parecen ser poderes mágicos, el hechizo que comentamos hace 8 días para engañar a sus víctimas? ¿Quién es aquel que comenzó su carrera en este mundo mintiendo, esclavizando y matando a los seres humanos? Se llama Satanás. Y cuando Cristo habló de él en Juan 8, nos lo dijo, él mentiroso ha sido desde el principio. ¿Sí? Ustedes son sus esclavos voluntarios. Y él se dedica a matar a todas sus víctimas. Conocemos el argumento, ¿no? Los judíos diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, no somos hijos de nadie salvo de Jehová, nosotros somos los verdaderos. Y Cristo diciendo, no, ustedes son víctimas, ¿sí?, del diablo. El homicida ha sido desde el principio, no permaneció en la verdad, usó la gran mentira de la autonomía humana para esclavizar a Eva, atrapar, seducir, engañar, manipulando los deseos y los anhelos del corazón de Eva misma para lograr la muerte espiritual de ella y toda su descendencia. Entonces, el que manipula esta maquinaria se llama el diablo. Y es por lo tanto que el diablo está tan íntimamente involucrado en toda idolatría, de cualquier índole, sensual, intelectual, material, religioso, no le importa, le da igual. Primero de Corintios 10 lo dice, detrás del ídolo, ahí está el demonio. Y el asunto termina entonces con, ¿quién es ese Dios minúscula que nos está manipulando? No es qué, no es con qué nos ha engañado, con qué nos está manipulando, sino ¿a quién estamos adorando en esto? Comenzamos el estudio diciendo que el hombre fue creado para adorar a algo o a alguien. Pero ya no es, la pregunta ya no es qué es lo que estamos adorando, sino a quién. Y todo este rollo lo vemos, lo hemos citado muchas veces. Cuando el diablo mismo le dijo a nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes de sus palabras? Mostrándole, le llevó a un monte muy alto para que pudiera ver de lejos la gran feria de vanidades en este mundo. ¿Sí? Le llevó a un monte muy alto, ¿sí? Y se nos hace que con unos lentes muy especiales. Le llevó del Cairo, ¿no? En Egipto, hasta Roma y hasta, quién sabe si llegó a las Américas. Con estos lentes muy especiales, ofreciéndole todos los reinos de este mundo y su gloria. Su gloria. Toda la mercancía en la feria de vanidades. Todo esto te lo daré, sus palabras. Un buen vendedor en la feria de vanidades. Todo esto te daré, si postrando me adorares. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y luego, con algo tan sencillo, sin vincularlo con nuestro tema el día de hoy, como su necesidad de comer. Di la palabra y estas piedras se van a convertir en pan. Hasta manipulando un deseo legítimo. De igual manera, con todo esto de los reinos de este mundo y su gloria, otro deseo legítimo en nuestro Señor Jesús, buscando cómo manipular estos deseos. ¿Eh? Por esto los ídolos matan. Por esto Jonás dijo, no me queda más que suicidarme. Hombre muerto soy. ¿Sí? Por eso, me sería mejor que me quitaras la vida ya. ¿Sí? Ya no tengo motivos para vivir. Ahora bien lo que sucede aquí. Estas concupiscencias manipuladas por el enemigo de nuestras almas nos conducen a lo siguiente. Tres opciones, vean las tres opciones, en un momento vamos a conducirnos a concluir. Las tres opciones son, primero, o tú acabarás con tus ídolos, o tus ídolos acabarán contigo. Primero, esto es la conclusión, ¿no? Este asunto conduce a lo que estamos diciendo. Esta fórmula, o tú acabarás, con tus ídolos y tus ilusiones y vanidades ilusorias, o tus ídolos acaban contigo. Segundo, como lo vemos con Jonás, es lo mismo. Te matarás a ti mismo tratando de servir y adorar a tus ídolos. Tratando de vivificar, de lograr. Lo vemos con Abraham. Ojalá que Ismael viviera delante de ti. Que viva delante de ti. Ismael se había convertido en el suplente, en el sustituto, en el ídolo. Para lograr un deseo perfectamente legítimo. Pero el punto, Jonás por poco se mató a sí mismo. Tú acabarás con tus ídolos, o tus ídolos te acabarán contigo, o quitemos de por medio los ídolos, ¿sí? Te vas a suicidar en esta carrera, en este camino, ¿sí? Terminarás, lo vimos antes, al borde del suicidio. Hay muchas personas que nunca se atreverían a sacar la pistola o a cortar sus venas o a asfixiarse o algo parecido para físicamente suicidarse, pero son cadáveres vivos. Personas que se murieron desde hace tiempo. ¿Sí? Víctimas de sus ídolos. Ahora con ese corazón quebrantado y tan decepcionado y sin motivación, ni siquiera para vivir, tan cobardes como para no atreverse a matarse, pero se murieron hace tiempo. Algunos de ustedes, los jóvenes aquí, que no han visto esto en personas ya a los 40, 50 años de edad, a las crisis de la media edad, ¿no? Hay un montón de personas así. El último punto, la tercera opción. Oh Dios, matará a tus ídolos. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo en el libro de Jonás. Dios matando a los ídolos. ¿Sí? Dios sentenciando a la muerte todos los ídolos que se habían apoderado del corazón de su profeta. Lo vuelvo a repetir. ¿Tú acabarás con tus ídolos? ¿Sí? ¿O terminarás suicidándote tratando de lograr que tus ídolos vivan? ¿O Dios matará a tus ídolos? Ahora, escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Comenzamos el estudio diciendo que la Biblia es la historia, en un sentido, de la lucha entre la verdad y el error, entre Dios y los ídolos, ¿sí? Para decirlo así. Pero ahora vean, Dios se dedica a acabar con los ídolos en el corazón y la vida de su profeta Jonás. Ahora vean lo que sucede aquí. Y Dios se digna de hacer exactamente lo mismo en la vida, en el corazón de cada creyente sin excepción. Y Dios tiene varias formas para lograr esto. Hay un sentido en que lo hace todo de golpe al principio de la vida cristiana. ¿Sí? Cuando la carne queda crucificada, ¿no? Con sus anhelos, concupiscencias y deseos, dice Pablo en Gálatas, ¿sí? Y hay otro sentido en que Dios poco a poquito trata con ídolo tras ídolo, uno tras otro, a lo largo de nuestra peregrinación en la vida cristiana, aquí en esta vida y en este mundo. Y la lista aquí es tremenda. Dios comienza matando de golpe todos los ídolos, acabando en el momento de nuestra conversión al Señor Jesús con nuestra supuesta autonomía, ¿no? El mito que dice el hombre puede ser, hacer, saber y querer cosas contrarias a lo que dice su creador. La supuesta autonomía, la supuesta libertad, así lo voy a decir. El sueño, el supuesto sueño, ¿no?, de hacernos libres, de independizarnos de Dios, muere. Ese ídolo queda destruido al principio de la vida cristiana. Cuando yo hablé de cómo me sentía como si estuviera pasando por 1,000 muertes antes de ser convertido a Cristo, porque estaban, el desfile estaba pasando por mis ojos, en mi mente, un ídolo tras otro. Si me entrego a Cristo, veo a mis ídolos cayendo, veo a mis ilusiones desvaneciéndose, veo a mis esperanzas convertidas en neblina, esperanzas de hacerme feliz sin Dios, ¿sí?, dando vida a estas ilusiones. Y me sentía como que juntamente con cada uno de mis ídolos me estaba muriendo. Am I saying that right? Ahora vean. Le platicaba a mi esposa. Yo puedo enumerar en mi vida. Lo voy a dejar para el final. Dios acabará, escuchen, con tu supuesta autonomía, con tu éxito y tu carrera, ¿sí? Si entendemos la cosmovisión bíblica, si entendemos la investidura de dominio, si entendemos en dónde cae o cabe nuestra vocación y chamba en este mundo, viene siendo un instrumento, un medio que nunca puede y debe convertirse en un fin. Sí, en el momento en que se convierte tu carrera en un fin, tu éxito en un fin, estás pidiéndole a Dios para que acabe con tu carrera, con tu éxito, con tu ídolo. Pero Dios va punto por punto, tratando con tu amor egoísta, tratando con tu situación económica, y aún más, nadie debería pasar por alto este punto, tratando con tu salud y la condición física de tu cuerpo, ¿sí? Y Dios se va apoderando de cada parte y cada aspecto de nuestras vidas, diciendo, y esto también es mío, dice. Si se trata de tu salud, si se trata de tu cuenta bancaria, si se trata de tus posesiones materiales, si se trata de tus capacidades y facultades, Dios va quitando un ídolo tras otro ídolo. Y lo hace frecuentemente con las pérdidas. Ustedes lo saben, las pérdidas. La larga lista de pérdidas que cada ser humano está destinado a sufrir en esta vida. Los inconversos se enfurecen, se enojan, se llenan de coraje, de frustración y amargura en contra del Creador porque les ha quitado algo en esta larga lista de pérdidas. La lista puede ser casi interminable. Y siempre concluye con la vida misma de esas personas. Dios por fin llega y dice, y el único talento que te queda, ese también es mío, tu vida. Dame lo que es mío. ¿Sí? Te lo presté por un tiempo y lo desperdiciaste. Ahora lo quiero. ¿Sí? Me pertenece a mí. Hasta tu vida es mía. Y para algunas personas, escuchen lo que voy a decir. Estas personas que oyen la palabra calvinista y creen que estamos perdiendo nuestro tiempo cuando hablamos de arminianismo o doctrinas de la gracia. Escuchen lo que voy a decir. Y tu ídolo arminiano, sí, Dios acabará con tus, tu ídolo arminiano, tu supuesto libre albedrío. Así hablaban en los tiempos antiguos. The old Arminian idol, free will. Dios, en la vida de los verdaderos creyentes, llega a decir, hasta tu destino eterno está en mis manos. ¿Sí? De igual manera como todo lo demás. Y para algunas personas la muerte de su ídolo arminiano puede ser como, casi como mil muertes. Y en mi peregrinación, Dios mató mi autonomía. Y no muy mucho después de haberme metido al ministerio cristiano, derrocó el ídolo arminiano. ¿No? Y el amor a la patria. Pongan ustedes su propia lista. Pero concluimos con esto, tan negativo, ¿no? Tan fuerte y drástico el tema. ¿Ha de haber algún remedio para esta idolatría? ¿Sí? El único remedio, ya lo hemos mencionado, Dios. ¿Sí? El único remedio, Dios. Pero no es simplemente Dios. Es Dios en la persona y obra de Cristo. No vamos a citar los textos. El que viene a mí, el remedio aquí, nunca tendrá hambre. Jamás. Es enfática la frase. Es tiempo indefinido hacia un futuro sin fin. Sí, es presente continuo hacia un futuro. El que a mí viene no tendrá sed jamás. Y las ilustraciones de hambre y sed, las necesidades más básicas para sostener a este cuerpo físico, se convierten en el remedio para esta bola de deseos y anhelos que se convierten en concupiscencias y pasiones desordenadas, ¿sí? Siendo manipuladas estas cosas por el diablo. Pero vean, en la persona de Cristo. ¿Sí? Buscan dos textos, Salmo 23 y Romanos 10. En la persona de Cristo hay un remedio para quitar definitivamente el hambre y la sed. ¿Sí? Y cuando lo decía, ríos de agua correrán en su vientre, ¿no? No volverá a tener sed jamás. El Salmo 23. Ustedes ya saben lo que voy a decir. Muchos de ustedes lo han escuchado. Ese remedio que se encuentra en Cristo como el pastor, obispo de nuestras almas. El que se dedica a destruir nuestros ídolos. Cuando una persona se arrepiente, esto sucede porque Dios ha aplastado sus ídolos. ¿Sí? Dios ha derrocado sus ídolos. Y lo que vimos hace 8 días, ¿no? De este choque de voluntades en donde alguien tiene que ceder y alguien tiene que arrepentirse. Y la persona que llega a arrepentirse verdaderamente de sus ídolos. Esta ilustración se me escapó, te lo comenté entre semana. Sí, incluso mi mente está tan llena de neblina el día de hoy que se me está escapando el lugar en donde sucedió en el libro de los Hechos. When they burned all of their books and idols. ¿En dónde sucedió en el libro de los Hechos? Ustedes que conocen mejor la Biblia, ayúdenme. En Éfeso sucedió en un contexto, pero hay más de un solo caso. En el libro de los Hechos, los que son convertidos, luego lo vamos a buscar, el tiempo se nos fue aquí, para mostrar su arrepentimiento y el hecho de que Dios había quitado esta idolatría de sus vidas y sus corazones, hicieron una fogata y pasaban para echar al fuego sus libros, en donde había hechicerías y todo ese paquete de cosas, y sus ídolos, ¿sí? No se distraigan, eso es una ilustración. Terminemos con dos textos. Salmo 23, ¿lo tienen? Esta promesa es el remedio. El Señor, Jehová es mi pastor. La primera frase del Salmo 23 resume todo el remedio. Nada, nada. Y es enfático, el hebreo dice, es absolutamente nada. Me faltará. Y luego las promesas aquí, no voy a fallar, no voy a temer, no voy a morir perdido. No temeré, no pereceré, ¿sí? No voy a fallar. Estas promesas están en el versículo 4, están en el versículo 6, el tiempo se nos fue aquí. Están incluso en el versículo 3. Pero vean, no me faltará, ese es el remedio. Lo que la gente busca en sus ídolos y no encuentra, Dios nos lo da de pura gracia. ¿Sí? No me faltará. Y esta palabra es inclusiva. O sea, alcanza hasta cualquier verdadera necesidad. Dios se digna de darnos más que las necesidades de la vida. A la mayoría de nosotros nos colma de bendiciones. Luego el salmista habla de delicados pastos, ¿no? Y de un banquete de comida y de una tremenda motivación. Tu vara y tu callado me infundan aliento, dice. Ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La gente necia que se dedica a leer este salmo a la hora del funeral no tiene nada que ver. Salvo la parte que habla de moriré por largos días para siempre en la casa de Jehová. No, esto es para ahora. Y no es la prosperidad engañosa que venden en estas iglesias que ustedes conocen. No me faltará nada. Esos son los deseos y anhelos más profundos del corazón humano. Que quedan en Cristo, el buen pastor, Jehová, el mismo pastor, completamente satisfechos. Ahora, por último, el único remedio es Cristo. Ahora vamos a concluir con un texto que hemos citado tantas veces. Es Romanos 10, pero aquí vamos a agregar lo que no debemos dejar fuera de este asunto. Es Romanos en su capítulo 10. Yo sé que se alargó como, ya me toca ir de vacaciones, estoy predicando tres sermones en uno, ¿no? Para acá. Es Romanos 10. Sí, para que nadie se vaya con hambre, ¿no? Los romanos. Y luego vendrá Moisés para servir las migajas, ¿no? Romanos 10. No, Moisés va a hablar de otras cosas y no van a ser migajas. Ahora, Romanos 10, ¿lo tienen? Ahora, por último, este remedio, cuando dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, esto es que Jesús es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Todo esto de no me faltará, todo esto de los deseos y anhelos del corazón satisfechos, todo esto de no pereceré en el Salmo 23, está resumido aquí en la frase, serás salvo. ¿Sí? Pero vean, para concluir, este texto establece una condición. Con tal que confieses, ¿no? Que confesemos. Que reconozcamos, reconozcamos, sí, el señorío de Cristo. Con tal que nos entreguemos incondicionalmente a Cristo como nuestro Señor, confiando en la eficacia de su obra para salvarnos, seremos salvos. Pero ahora ven lo que sucede aquí. Este señorío de Cristo alcanza por lo menos cuatro puntos. Primero, es el señorío de Cristo sobre mi alma, mi destino eterno, ¿sí? Mi alma. Mi destino eterno. serás salvo. La promesa es no solamente presente y real para este momento y este tiempo, sino es una promesa escatológica que se remonta hasta el día de juicio y la eternidad. Mi alma, mi salvación eterna. Pero este señorío de Cristo también es un señorío sobre mi cuerpo. Lo vimos hace poco en Romanos 12, 1 y 2. Es sobre mi cuerpo físico, alcanzando hasta la salud de mi cuerpo físico. ¿Sí? Y aquí espero que nadie mal entienda el punto. Yo no estoy diciendo que la promesa de salvación es una promesa de sanidad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el mismo que asume la responsabilidad de salvarme y guardar mi alma para toda la eternidad en sus manos, en sus brazos, ¿no? También ejerce este señorío sobre mi cuerpo. Y si es su voluntad que yo tenga sufrimiento, dolor, problemas a nivel físico en este cuerpo, que tarde o temprano esto va a suceder a todos con la vejez, si no antes, y a veces mucho antes, es su señorío, ¿sí? Su señorío sobre el cuerpo del apóstol Pablo es el ejemplo, y su enfermedad. Número 3, sobre mi situación y circunstancias en este mundo. Y esto alcanza hasta todo lo importante, ¿sí?, en la providencia divina. Todas las circunstancias de mi vida, de mi matrimonio, con mis hijos, mi situación financiera, todo un paquete material, económico, físico, emocional. Mis circunstancias, su señorío sobre mis circunstancias. Si la gente piensa, es lo que yo decía sobre los ídolos, convertido y pensando, ya no hay ningún ídolo, ¿sí?, en ningún rincón de mi corazón. Y la gente piensa la vida, comienza la vida cristiana pensando, el señorío sobre mi alma y mi destino, y luego poco a poquito nos damos cuenta, es sobre el cuerpo también, y sobre mis circunstancias y las situaciones providenciales. Y por fin, sobre mis decisiones, ¿sí? La guía, la guianza, las decisiones que yo voy a tomar en relación con todos mis anhelos y deseos, ¿sí? Mis decisiones están de igual manera incluidas en el alcance de esta realidad, el señorío de Cristo. ¿O acaso le vamos a decir, sí, mi Señor, quiero que me salvas, pero yo tendré la última palabra en relación con estas decisiones y estas circunstancias y la salud de mi cuerpo, pero quiero que me salves de todos modos? No, esto no es así. Y no nos hemos alejado de Jonás al dar este bosquejo final. Porque Jonás, mientras que las órdenes de arriba coincidían, o sea, mientras que iban a la mano con los deseos de Jonás, mientras que iban para bendecir al pueblo de Israel y para engrandecer a Jehová en medio de ellos y para traer prosperidad, perfectamente bien. Y cuando de repente le dijo, bueno, tu cuerpo puede ser, ya lo saben ustedes, un sándwich para la ballena. Si no quieres ir a Nínive, la ballena tiene hambre, a ver si le gusta tu carne. Y luego las circunstancias con la calabacera y con el viento y con el sol. Y Jonás haciendo un berrinche porque se le descompuso su aire acondicionado en Nínive. Así sucedió. Y luego metido de principio a fin. La decisión de Jonás, ¿sí?, por encima, la voluntad de Jonás, por encima de la voluntad de su Señor. Y su Señor le estaba enseñando lo que acabamos de resumir aquí. El único remedio, ¿sí?, es de entregarnos incondicionalmente, ¿sí?, al que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y al que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Ese es el único remedio. De dejar de adorar a alguien o algo que no sea nuestro Dios y Señor.